Noticias Generación News, el medio digital que comunica lo que la gente quiere escuchar. Sin presiones, sin censura, sin ataduras políticas y sin opiniones personales. Abriendo el tema a los distintos pensamientos. Noticias Generación News, periodismo público con impacto en millones de hispanos en los Estados Unidos. Noticias Generación News, cubriendo las principales redes digitales. Noticias Generación News. Estas son las noticias de impacto aquí en Noticias Generación News. ¿Qué tal? Buenos días. Les saluda Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez. Estamos listos para comenzar nuestras noticias en el día de hoy, dándole las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, como de costumbre, en el noticiero número uno en las redes sociales. Esto es Noticias Generación News. Saludamos a todos los que se están conectando ya a esta hora para informarse, para el resumen más completo de las noticias. Y a esta hora le damos la bienvenida al profesor Carlos Alberto Vélez desde el sur de la Florida. Buenos días, Carlos.
Un saludo cordial para todos nuestros internautas que a esta hora de la mañana se ubican con nosotros para conocer el registro de las informaciones más importantes en el mundo.
Bueno, y a todos ustedes le damos las gracias por haber estado con nosotros en Noticias Generación News. ¿Han notado algo un poco diferente en este momento? Mire qué bonito se ve aquí Carlos Alberto Vélez. Miren las gráficas abajo, o sea, gráficas nuevas y todo esto. Innovando, como siempre, 24 horas en directo desde tu teléfono celular. Somos una plataforma distinta, una plataforma hecha. Me gusta, Carlos, cómo tú lo explicas. Es periodismo independiente al servicio del pueblo. Me gusta cómo tú lo explicas, Carlos.
Estamos precisamente innovando en las nuevas alternativas hoy en la comunicación digital, es comunicarle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo más importante y por eso estamos hablando de ratificar esas posturas importantes de un periodismo público que busca resolver, solucionar y proponerle a la gente lo que la gente quiere escuchar. No hacemos lo que los otros medios hacen, comunican lo que ellos quieren que se diga. Nosotros hacemos las cosas distintas, diferentes, con independencia, con democracia, con respeto a la institucionalidad y con un manejo de información periodística que busca fundamentalmente estar al lado de la gente.
Así mismo es, así mismo es. Así que bienvenidos al noticiero de Noticias Generación News. Y a esta hora vamos inmediatamente con nuestros titulares.
Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
A continuación, los titulares más importantes a esta hora, redactadas por usted por Noticias Generación News. Arrestan a joven que trató de explotar vehículo fuera del Pentágono. Periodista de MSNBC se disculpa por haber comparado a Bernie Sanders con la invasión de los nazis. El Kremlin rechaza las acusaciones de injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Pareja de Indiana le echa el vehículo arriba a niños de 14 años solo porque estos tenían bandera en apoyo a Donald Trump. Bloomberg comienza a fortalecer los ataques hacia Bernie Sanders mientras este último no sale de su lío con los cubanos. Corte Suprema da un no al lugar a familia mexicana cuyo hijo murió en la frontera. Debate demócrata estuvo desordenado y lleno de ataques. Además, más de 80.000 casos del coronavirus. Estas noticias serán ampliadas aquí en esta hora en Noticias Generación News.
Noticias Generación News. Búscanos en la app de TuneIn, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts, Audioboom, Google Podcasts y en Alexa.
Noticias Generación News. Cubriendo el mundo entero con las noticias que te inspiran.
Comenzamos inmediatamente con nuestras noticias, pero antes de todo esto queremos decirle a ustedes que este segmento de noticias es presentado por Expo Nuevo Hogar. Abril 18 y 19 en Central Florida se estará llevando a cabo la Expo del Hogar, una expo que además del hogar trae también oportunidades de empleo en Florida. ¿Dónde es? En el RP Funding Convention Center. ¿Cuándo? Abril 18 y 19 en Central Florida. ¿Qué usted va a tener allí? Allí usted va a conseguir casas, oportunidad de empleo, los desarrolladores van a estar allí, los que tienen las oportunidades de vivienda también. Y si usted ya tiene una casa, si usted es comprador de una casa nueva, también va a poder ver las exposiciones que hay allí, desde jardinería, desde la remodelación, todo eso para el dueño de una nueva casa. Si además usted quiere exponer sus servicios, allí puede llamar al 863-333-5068. Vamos inmediatamente con nuestra primera noticia. Carlos Alberto Vélez, ¿de qué se trata?
La primera plana hoy de la noticia en el mundo es precisamente la situación política de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con su campaña electoral. Los demócratas ayer realizaron su décimo debate de las primarias, del debate que va para las próximas primarias en aquí en Estados Unidos. Ya terminamos Nevada, pasamos ya a las Carolinas, y desde luego los ataques fueron contra Sanders y contra Mike Bloomberg. Realmente uno de los temas importantes de la economía nacional que planteó precisamente Bernie Sanders ayer era que para los estadounidenses común las cosas no están mejor, nuestra gente vive de cheque en cheque. Las críticas fueron muy fuertes contra Sanders y contra Bloomberg, entre ellos la senadora Elizabeth Warren tildó a Bloomberg de carecer de la confianza del partido, y desde luego en ese debate desordenado, todos se interrumpían y demás, hicieron alusión al tema de la marihuana, hicieron alusión al tema del brote del coronavirus, que tocó ya en el tema del debate, y también algo que me pareció muy importante que fue registrado hoy en los medios, la senadora Klobuchar se refirió a la unidad necesaria de su partido para vencer a Trump en el próximo mes de noviembre. Dice la senadora muy inteligentemente, si pasamos los próximos 4 meses destrozando nuestro partido, veremos que Donald Trump pasará los próximos 4 años destrozando a nuestro país. Eso lo dijo ayer la senadora Klobuchar en este debate demócrata.
Bueno, de hecho, Telemundo dice de la siguiente manera: desordenado, caótico, así fue el décimo debate demócrata donde reinaron los ataques contra Sanders. Dice aquí que este debate efectuado en Carolina del Sur enfilaron su batería contra los ataques hacia Bernie Sanders. Ahora, en los puntos que hablaron, los candidatos arremetieron contra Trump también por el coronavirus. Además, dice que Sanders dijo que tenemos que hacer todo para que el ébola no llegue aquí. Y además, los fantasmas de Cuba y China persiguieron a Bernie Sanders en este debate. Así que en un momento incluso dijo Sanders que Obama había apoyado y había dicho que había habido grandes mejoras con la dictadura en Cuba. Y Joe Biden desmintió eso. Dijo, yo trabajé con Obama y él no dijo eso. Así que a Sanders le persigue todavía los fantasmas de Cuba.
Efectivamente, lo que usted está diciendo, Sanders dijo ayer y lo cita ahora la voz de los Estados Unidos, la BOA, dice que Cuba hizo progresos, dice Sanders, en educación. Yo lo creo, poco antes de ser abucheado por el público que estaba presente ahí en el debate. Sin embargo, el senador aprovechó su turno, desde luego, para criticar al presidente Donald Trump. Ya se están enfocando a la crítica contra el presidente por decir que el coronavirus, que la enfermedad terminaría en 2 meses, e irónicamente el candidato Sanders llamó al presidente Trump como genio. Usted recuerda que el presidente hizo la semana pasada la alusión sobre el tema del coronavirus y hizo que ya estábamos en 2 meses que eso se terminaría. Resulta que ahora las estadísticas están arrojando una situación completamente distinta y se prevé que en Estados Unidos llegará y tendrá que Estados Unidos prepararse cada vez más frente a este fenómeno que ya está cogiendo a Italia, a Corea del Sur, a Grecia, a España y demás.
Así mismo es. Bueno, pero mientras tanto, en otras noticias, un hombre trató de suicidarse este lunes prendiendo fuego al tanque de gasolina de un vehículo que estaba en el estacionamiento del Pentágono, según dan a conocer. Según informaron las autoridades, el joven de 19 años podría enfrentarse al menos a 5 años de cárcel. Matthew Richardson, de Arkansas, tiene su primera aparición en el Tribunal Federal de Alexandria, o tendría en la tarde del martes, y según se dice, sobre las 10:45 de la mañana, un policía del Pentágono se dirigió a Richardson en el estacionamiento norte. El joven estaba intentando usar un encendedor para prender un trozo de tela que estaba dentro del tanque de gas de una Land Rover gris. O sea, él se quería quitar la vida, pero se quería hacer explotar allí, en el Pentágono. Carlos, ¿qué te parece eso?
No, pues son las cosas de como de película, ¿no?
Como está el loco botado, como está el loco botado, de verdad.
Sí, de ahí surgen las películas de Hollywood, ¿no?
Sí, sí.
Ese tipo de situaciones.
Es más, yo creo que esa gente aprende de Hollywood, porque a veces dicen, ¿cómo la gente hace esto? Y entonces tú lo que hacen es imitar el comportamiento que se muestra en las películas.
En efecto, ahí hay un aprendizaje recíproco.
Así mismo es, así mismo es. Bueno, señoras y señores, vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News. Recordándole a ustedes, compartan este video para que más y más personas tengan la información que tenemos para ustedes en el día de hoy.
La rosácea o piel sensitiva es la condición que afecta a más de 415 millones de personas en el mundo. En los Estados Unidos se estima que más de 14 millones sufren esa condición en la piel, aunque la mayoría de ellos no saben que la tienen. Si tienes piel clara y tiendes a sonrojarte fácilmente, puedes tener un mayor riesgo de sufrir el trastorno. Afortunadamente, tenemos la solución. Si eres uno de ellos y quieres controlar esa condición, llámanos al 787-922-9174. 787-922-9174.
Continuamos en Noticias Generación News. Somos la plataforma número uno en noticias para ustedes durante el día de hoy. Como siempre, tendremos más información aquí en Noticias Generación News. Pero quiero adelantarle algo. El jefe de la OMS en Europa confirma que aún no existe un tratamiento efectivo para el COVID-19. De eso vamos a hablar en breve. El coronavirus no tiene un tratamiento efectivo todavía, según informan. Además, se realizan en Vietnam el primer trasplante en el mundo de un brazo entre dos pacientes vivos. ¡Ay, mi madre! Bueno, increíble eso. Vamos a ver cómo les resulta esto. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez con ustedes. Recuerde que siempre estamos en directo, transmitiendo en vivo. Sintonízanos en las principales plataformas de noticias, Facebook, YouTube, TuneIn, Roku y todas las demás plataformas de podcast, donde siempre estamos transmitiendo las noticias más importantes para ustedes. Continuamos en este momento con nuestras noticias. Carlos, el analista de MSNBC, Chris Matthew, se disculpó con Bernie Sanders por comparar el triunfo del senador demócrata en el caucus de Nevada con la invasión nazi a Francia. Dice, la autodescrita mala analogía por parte de Matthew agudizó el descontento reciente del candidato presidencial y sus simpatizantes con la televisora, que suele ser un territorio amigable para los liberales. O sea, MSNBC, que siempre es un territorio amigable, pues. Dice aquí, el senador Sanders lamentó haber comparado cualquier... él dijo, senador Sanders, lamento haber comparado cualquier cosa de una era trágica en la que tantas personas sufrieron, en especial los judíos, con el resultado electoral en el que usted fue el merecido ganador, dijo Matthew al inicio del programa Hardball en la tarde. Así que, Carlos, a veces como que los periodistas no piensan lo que dicen y después que lo dicen tienen que estar pidiendo disculpas.
En efecto, se habla más de la cuenta por querer tener mayor sintonía o en su defecto llevarse el show y resulta cometiendo errores como el que acaba usted de mencionar. Eso pone en peligro también la credibilidad del medio de comunicación, la credibilidad del periodista. Yo creo que la credibilidad es lo que el periodista debe cuidar siempre, independientemente del medio donde trabaje.
Sí.
Si se falla la credibilidad frente a una información como esta y después está pidiendo disculpas y perdón por lo que había hecho, desde luego baja la confianza del público.
Claro, porque al final esto es un negocio de credibilidad. El periodismo es un negocio de credibilidad, no de rating, es de credibilidad. Los ratings llegan si tienes credibilidad, los ratings llegan si eres, si llevas las noticias que la gente quiere escuchar, pero esto es un negocio de credibilidad y cuando se pierde, pues mire lo que tuvo que pasar. Y yo no sé qué, en qué Tono lo hizo. No sé qué analogía estaba haciendo, pero de todas maneras, la situación de los nazis no se debe comparar con nada, porque eso es como un insulto para cualquiera.
Claro, pero me parece también honesto del presentador o del periodista el hecho de haber hecho pública su perdón y la disculpa frente a esta referencia que hizo. Eso me parece también claro. Es decir, que el que comete errores debe pedir disculpas y debe decirlo públicamente también. Y hay que reconocerle también ese esfuerzo de honestidad también, ¿no?
Así mismo es, así mismo es. ¿Qué otras noticias tenemos, Carlos?
Bueno, en las últimas horas la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que los padres de un joven mexicano que murió en la frontera luego de que un agente de la patrulla fronteriza le disparara desde territorio americano no pueden intentar demandar por daños al funcionario en los tribunales de los Estados Unidos.
Que okay, no pueden.
No puede demandarlo. Este fallo representa una victoria para el agente de la patrulla fronteriza y también para el gobierno de los Estados Unidos, que argumentó que no debería permitirse el avance del caso. Esta decisión hará que sea más difícil para las personas demandar a los funcionarios federales cuando se violan sus derechos constitucionales. Esta decisión de la Corte va a generar un salpullido muy grande en el país. La medida, que tuvo una votación de 5-4, se dio bajo líneas ideológicas claras de los magistrados, con los 5 jueces conservadores de la Corte poniéndose del lado del gobierno y los otros 4 magistrados.
Bueno, pero dicen que la persona, cuando se le disparó, estaba en México.
Sí, esto sucedió en el año 2010. Sergio Hernández, un adolescente mexicano de 15 años, estaba con sus amigos en una alcantarilla de cemento que separa el Paxo, Texas, de Ciudad Juárez, de México. Está en la frontera internacional. Pasa justo en medio de una,
Una alcantarilla. ¿Pero estaba en el lado de México o en el lado de Estados Unidos?
Los padres de este joven mexicano dicen que estaban jugando a cruzar la frontera, tocar una valla y luego volver corriendo al suelo mexicano. Ellos acusaron a Jesús Mesa Jr., el agente de la patrulla fronteriza, de llegar al lugar y disparar fatalmente a su hijo mientras Mesa se encontraba en suelo americano.
Ok. Mientras se encontraba en suelo americano, claro.
En las fronteras no hay límites. En las fronteras, las comunidades y las poblaciones que viven, las ciudades cercas, en las fronteras de los países, hay un mixer.
Tiene como un punto ciego ahí. Siempre hay un punto ciego.
De acciones, de movimientos, de comercio, de personas que van, entran, pasan y demás. Esto está reflejando eso. Desde luego, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia es una decisión que acaban de hacer en las últimas 24 horas, que esta familia de este joven mexicano asesinado por un miembro de la patrulla fronteriza no podrá demandar en las Cortes Federales.
Bueno, pues lamentamos eso y esperamos que de alguna forma u otra pues puedan conseguir justicia los padres de ese niño. Bueno, señoras y señores, le damos las gracias a Credimás. Credimás siempre hace posible que ustedes puedan cumplir su sueño americano. ¿Cómo? Mejorando su crédito. Usted puede tener el dinero, usted puede tener las ganas de querer hacerlo, pero si no tiene buen crédito, usted tiene un problema bien grande. Por eso, Credimás te ayuda paso a paso a tú aumentar tu número de crédito en el score para que los bancos después estén detrás de ti, mire, mandándote cartas, invitándote, diciendo que usted ha sido precualificado y todo eso. ¿Cómo tú lo haces? Mejorando tu crédito. Así que llama a Credimás al 1-800-883-3083, 1-800-883-3083. Bueno, y el Kremlin, Rusia, rechazó las acusaciones sobre la presunta inherencia a Rusia en las elecciones estadounidenses, al afirmar que se trata de afirmaciones infundadas, dado que Moscú no interfiere en los asuntos internos de otros países. Con una insistencia obsesiva, aparecen nuevas e infundadas acusaciones contra Rusia sobre algún tipo de interferencia, señaló el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, después de las filtraciones a medios de comunicación estadounidenses sobre la supuesta inherencia rusa en el proceso electoral para los comicios de noviembre. ¿Quién fue quien comenzó con esto? Washington Post y el New York Times, que citaron una fuente de inteligencia, publicaron que el Kremlin apoya la reelección de Donald Trump y a Bernie Sanders como candidato demócrata. O sea, ahora Bernie Sanders y Donald Trump están puestos en el mismo barco, según dice el Washington Post y el New York Post. Así que, bueno, vamos a Vamos a ver eso. Esto es Noticias Generación News. Recuerda, las noticias de última hora las escucha siempre con nosotros. Vamos con el coronavirus en este momento. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los casos? ¿Qué está pasando? Carlos Alberto Vélez, tú tienes información sobre el coronavirus.
Sí, en este momento la Organización Mundial de la Salud ha establecido que hay 80.988 casos de coronavirus en 33 países del mundo. Estos son los datos actualizados que ha ofrecido el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa. El director de esta organización en Europa, Hans Kluge, ha comunicado que hasta el momento se han registrado este número, 80.988 casos de infección en 33 países del mundo. El epicentro del brote sigue siendo China, donde se originó el COVID-19. Anteriormente, este tema del COVID-19 ha venido creciendo muy fuerte en Corea del Sur e Irán, y también se han visto afectados por el brote y se han registrado en Irán 1.146 y 139 infectados respectivamente. Este tema del planteamiento de Irán es bastante complejo porque las autoridades de Irán no han dado los datos respectivos. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos se prepara el asunto con mayor dedicación, con mayor fortaleza. La alcaldesa de la ciudad estadounidense de San Francisco, London Breed, ha declarado en las últimas horas una emergencia local ante el avance del coronavirus en distintas partes del mundo por fuera de China, epicentro del brote. ¿Qué ha hecho, qué está haciendo la alcaldesa de San Francisco? Pese a que no hay casos positivos registrados en la ciudad, la alcaldesa Brett indicó que la decisión responde a una necesidad de poder prepararnos mejor. Dice, sí, el panorama mundial está cambiando. En esa conferencia de prensa, el estado de emergencia comenzó a regir de inmediato y se extenderá durante una semana hasta que el directorio de supervisores de la ciudad decida sobre su vigencia al 3 de marzo. Es decir, ya las autoridades locales de los Estados Unidos empiezan a tomar medidas relacionadas con esta epidemia que puede convertirse en una pandemia, pero que la Organización Mundial de la Salud no ha dicho todavía que es una pandemia, es una epidemia. La epidemia se caracteriza porque está focalizada en un lugar determinado, en un territorio específico, como es el caso de China, pero puede darse la extensión a otros países, como lo estamos viendo, y ser catalogada como una pandemia mundial.
Así es. Quiero saludar a esta hora a Carla Oropesa. Buenos días, Ray. Carlos nos dice saludos desde Venezuela. También Carmen Ramírez nos da los buenos días. Dice Luz Cuadrado, buenos días desde Puerto Rico. Carla Oropesa nos dice, primer caso de coronavirus en Brasil. El señor, al parecer, se contagió en Italia. Dios nos guarde en Venezuela, sería fatal este virus, ya que el sistema de salud está totalmente deficiente. Úrsula Hilburn nos dice, hola, buenos días, desde Pensacola, Florida. Todos están conectados a esta hora y ustedes nos están escuchando a través de todas nuestras plataformas. Mire, Carlos, escúchate esto. Una pareja de Indiana dirigió su vehículo hacia dos adolescentes que llevaban banderas en apoyo a Donald Trump en su bicicleta. Un video que ellos mismos subieron a las redes permitió a las autoridades arrestarlos. ¿Qué fue lo que pasó? Kieran Perry John, de 23 años, y Kayselyn Smith, de 18, se grabaron echando su Chevrolet Malibu encima de niños de 14 años como si quisieran atropellarlos en el vehículo, según figura en el informe judicial y que publica The Northwest Indiana Times. La pareja gritó improperios a los menores y les pidieron que quitaran las banderas, hasta que consiguieron quitarles una de ellas, que dejaron rasgada. Ustedes están asustados, al igual que su presidente. Estados Unidos no es grande, se escucha decir a Smith en un video de Snapchat que la policía asegura haber conseguido, pero que no ha compartido. Así que mira esto, la intolerancia de esa gente echándole el carro arriba solamente porque tenían banderas de Donald Trump, Carlos.
No, increíble. Es decir, eso muestra cómo este país se ha venido dividiendo cada vez más, se ha venido separando cada vez más, y desde luego esto tiene que parar, Los políticos no pueden seguir planteando esos discursos de separación, esos discursos de odio, esos discursos de... Hay que pensar en la unidad del país, y yo creo que el debate político debe subir el debate a unos niveles de valores, de discusión, de programas, y no tanta situación que ve uno en esos debates echándose en la culpa unos con otros. Pero lo que me sorprende ahora, volviendo ya para terminar nuestro noticiero, es precisamente una encuesta que revisé en el día de ayer sobre el caso de Venezuela. Venezuela es dramática, la situación que viven no solamente los venezolanos, sino también quienes han migrado fuera de Venezuela. La encuesta la realizó el Programa Mundial de Alimentos y analice usted estos datos. Esta encuesta está hecha en 8,375 personas que revelaron en la encuesta sobre cuál es el tipo de alimentación o cómo o qué tipo de dificultades tienen los venezolanos para tener comida a la mesa. Uno de cada tres personas en Venezuela tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios. De ese total...
Uno de cada tres.
Uno de cada tres.
Grande eso.
Claro, es decir, la encuesta revela que un gran número de venezolanos solo comen diariamente cereales, raíces o tubérculos, y que la hiperinflación ha hecho que sus salarios no lleguen para comprar los bienes más básicos. Un total de 9.3 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población en Venezuela, sufren lo que técnicamente se denomina como inseguridad alimentaria. Es decir, este concepto de inseguridad alimentaria es un concepto técnico del Programa Mundial de Alimentos, pero que en lenguaje popular quiere decir que la gente se está muriendo de hambre.
Así es. ¿No? Bueno.
Este tercio de la población, de 9.3 millones de personas en Venezuela, la gente se está muriendo de hambre.
Eso es. Entonces, o sea que cuando estamos hablando de 9.3 millones de personas, más de 3 millones de personas se están muriendo de hambre. Es un número grande.
Número grande, claro, las dificultades de seguridad alimentaria en Venezuela han bajado los estándares muchísimos de la calidad de vida de las personas. Ahora, usted se imagina el crecimiento y desarrollo de los niños. Los niños están atravesando una situación bastante vulnerable en Venezuela. Hay unos estándares internacionales que establece UNICEF y que establecen las organizaciones de salud para llevar el crecimiento y el desarrollo de los niños en peso, en talla y en nutrición. Y si vemos estas cifras, como las está revelando el Programa Mundial de Alimentos, los niños en Venezuela están padeciendo una situación realmente lamentable.
Así es, así es. Bueno, Carlos, te damos las gracias por este resumen de noticias en el día de hoy. Esperemos que tengas un buen día también y a todos los que nos están escuchando, gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Noticias Generación News. Palabras finales del día de hoy o de la mañana de hoy, Carlos Alberto Vélez.
No, hay que continuar siempre con esa actitud positiva frente a la complejidad del mundo hoy en estas noticias a veces difíciles, complejas, pero en la realidad hay que plantearlas, pero no hay que perder, mi querido Rey, la dulzura del carácter.
Así es, saludando a Andrea Arboleda, dice, eso está dando vueltas por WAP, dice, debe ser por WhatsApp, vamos a ver, nada. Todo el mundo conectado a esta hora, le damos las gracias a ustedes. Recuerden, nos puede escuchar en directo. Transmitimos en vivo. Sintonízanos en las principales plataformas de noticias. Todas las plataformas de noticias. Ahí está. Noticias Generación News.